La visita.
Música preferida.
Toda la música buena. El folclore, Gustavo Leguizamón. El rock, Spinetta. El jazz, Silva. La música popular brasilera, Elis, Regina.
Apellido.
Herrero.
Nombre.
Liliana.
Ocupación.
Música y profesora de filosofía.
Motivo de la visita.
Dos conciertos para presentar el disco Litoral, el último disco mío. ¿Por qué participo de la entrevista? Porque me gusta conversar con gente inteligente.
Expectativas de la visita.
Pasarla muy bien. Si me dan un vinito, me encanta. Y si hablamos de cosas interesantes, mejor aún.
Edad.
58.
Vicio.
El buen vino y soy una fumadora.
Bienvenida a otra historia.
Al medio encuentra verde, el tren saluda desde abajo con silbos de chiste, aquellas filas infinitas saliendo de central. El empleado está tapado, pero ahí está la primavera en aquel barrio. Esa soledad que llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en la puerta ya no se acercarán mis lágrimas en tu corazón. Cambiaste de esa comunidad, nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos
que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver. Después escondiste lo que fuimos, que el tiempo está después.
Vaya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, que la fila sin pimienta, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para encontrar en el apuro está bien. Ya no se apretarán mis lágrimas en tu bolsillo.
Un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos fuerzas que aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después, en otro carnaval. Un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos fuerte que aprendemos, que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero, que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo.
Bueno, Liliana es una persona chiquita, cuando uno la conoce así, ¿no? Y uno se pregunta cómo en ese cuerpito entra tanto temperamento y tanta voz, qué impresionante. Qué gran canción, ¿no?
Sí.
Creo que es una gran canción.
Creo que sí. A mí me sorprendió mucho esa frase
El tiempo está después.
El tiempo está después.
Yo creo que el tiempo está después. Quiero decir que, al menos para mí, las cosas nos están, las grandes cosas de la cultura de estos pueblos nos están esperando, no es que están allá lejos y hace tiempo, sino que están en el futuro y nos están esperando para que las visitemos una vez más. Porque estoy convencida que esas, las músicas, las poesías, los grandes textos, las grandes obras, digamos, nuestros pueblos tienen voces para nosotros todavía.
Claro.
Y entonces, esa expresión, el tiempo está después, me impactó mucho. Y también me impactó la idea de que no habrá nada que pueda hacer que olvidemos lo que fuimos, ¿no?
Ajá.
Pero él lo dice antes de decir el tiempo está después. Y tal vez lo que fuimos, como personas, como pueblos, también sea algo que esté esperándonos para que reflexionemos nuevamente sobre ello.
Bueno, bienvenida Liliana, un honor tenerte con nosotros.
Muchas gracias.
Encantadísimo. Te digo una cosa, escucharte haciendo ese tema que nosotros lo conocemos tanto de Fernando Cabrera, ¿no? Me dio una emoción parecida a cuando escuché, por ejemplo, a Milton Nascimento haciendo Viromes y Servilletas de Leo Macías y Cuerpo y Alma de Barba Mateo, que te hizo muy bien.
Sí.
Y escuchar esta interpretación tuya está bárbaro.
Pero bueno, me estás comparando con un... No es exageradísimo lo tuyo. Yo creo que Milton es, bueno, tal vez uno de los grandes.
Es.
Sí, uno de los grandes. También Rada, ¿no?
¿Cómo no?
Yo creo que Milton y Rada son dos cantores así excepcionales de Latinoamérica.
Yo siempre, ¿no? siempre cito una frase de tu admiradísima y mi admiradísima Elis Regina, sobre Milton, que dijo, si Dios tuviera una voz en esta tierra, sería la voz de Milton, dijo, una vez en un reportaje.
Sí, sabía eso. Yo se lo escuché decir a quién. Se lo escuché repetir a eso a Mercedes Sosa.
Ah, ahí está.
Ahí está. Yo creo que sí. Y los temas.
Ajá.
Las canciones. Yo ahora he redescubierto Cais. Yo no sé si vos recordás ese tema, Cais.
Cais,
¿qué es Muelle, Puerto, Doc, digamos,
ajá,
¿no?
Ajá.
Intraducible, había cantado sí, diciendo sí, Cais.
Claro.
Ah, pero es una gran, ahí en un DVD que me compré hace poco, está ese tema cantado por Nana Caymmi, ¿no?
Uh-huh.
Es una voz especial también, muy especial.
Te gusta mucho la música brasileña, ¿no?
Mucho, sí.
Digo, en la ficha técnica que nos hiciste ahí, ficha técnica, ¿cómo llamarle? La introducción que tuviste la amabilidad de hacernos, decías, me gusta toda la buena música, ¿no? Supongo que no únicamente la música brasileña, porque además nombraba gente del ámbito del jazz, del rock argentino.
Sí.
Nombrabas a Gustavo Leguizamón, nada menos, una institución.
Sí, para mí, un genio.
Un genio.
Sí.
Pero como me decías, bueno, me compré un DVD,
Es que adoro a Milton y hay música brasilera que me ha impactado mucho, ¿no? Siempre Liz, ¿no? Siempre la escuché, siempre.
¿No viste el DVD de Liz que hay, con el reportaje largo ese, todo en blanco y negro, sí, hecho en la televisión hace
años,
como 73,
con los 50,
¿no?
Absoluto.
Sí. Con el trío, con Camargo Mariano en el piano, sí, Luisão en la batería, y no, Paulinho Braga en la batería y Luisão en el bajo.
Exactamente.
Eso es impresionante.
No, eso es impresionante, y ella fumando, así.
Sí,
y
contando.
Eso todo en blanco y negro, contando su vida.
Todo primer plano. Sí.
Todos primeros planos, tomándose su tiempo para contestar y para cantar. A mí me impresionó mucho eso, la verdad.
Cuando ella cuenta que el día que la visitó, estamos hablando de cualquier cosa, ¿ves, Liliana? Vamos a ver, no sé dónde vamos a terminar, pero...
De eso se trata la vida.
Claro, cuando cuenta que la visitó en su casa por primera vez, Jobim, y que dice, yo la primera media hora no pude hablar, del susto, dice, cuando Jobim entró a mi casa, dice...
Claro, claro.
Ya no podía articular una palabra, al rato empecé a hablar, dice, ¿no? Bueno, me encantó... Sí.
En Cais, en ese DVD de Milton, Milton dice que fue a la casa de Elis y que por media hora no pudo hablar él.
Es lógico.
Que le quería mostrar los temas, ¿no?
Lógico.
Y entonces,
sí.
Qué cosa increíble, ¿no? Esa mujer, Esa expresión, que es una expresión...
Hay un disco de ella que se llama Elis, esa mujer.
Esa mujer, sí. Pero también, mirá, ¿no? Es muy increíble eso, porque esa mujer es una expresión también de Rodolfo Walsh para usar, para hablar de Eva Perón. No sé, ahora pensé en eso, esa mujer. Pero para mí Elis es esa mujer, ¿no? Esa mujer. Muchas otras también.
Claro.
Pero ella me impactó especialmente, ¿no? Una fragilidad extraordinaria y una firmeza increíble en el canto, ¿no?
Y
en el escenario, ¿no?
Esa era otra que era chiquita físicamente, pero que tenía una voz inmensa.
Sí, imponente. Era muy pequeña, sí. Realmente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, nada, qué sé yo, me conmueve hablar de ella, ¿no? Ahora, trato de pensar canciones que ella no haya cantado, porque pasa como con Mercedes Sosa, ¿viste? Claro, Mercedes, ¿cómo cantar imaginando que Mercedes no hubiera cantado? Es imposible.
Sí.
O que Violeta Parra no hubiera cantado. Aún con su voz aguardentosa y sus malos humores y demás, al contrario, tal vez eso la hacía bella, ¿no?
Claro. Hace poco, mira qué experiencia, ¿no?
Hablando de mujeres.
Hablando de mujeres y hablando de Mercedes Sosa, ¿sí? Hace poco escuché, después de muchísimo tiempo, el álbum El Grito de la Tierra, enterito, de Mercedes Sosa.
Hermoso.
Que es una belleza.
Hermosísimo, ¿no? Sí.
Es aquel que tiene El Fiero, que tiene todos esos temas, ¿no?
El Fiero Arias.
Ahí está.
Sí, sí. La verdad que ese es un álbum extraordinario de Mercedes. También Mujeres Argentinas. El disco de homenaje a Violeta Parra, el disco de homenaje...
¿Mujeres Argentinas? Los discos así más conceptuales, Cantata Sudamericana, Mujeres Argentinas...
La Cantata Sudamericana no me gustaba mucho, me acuerdo, hace mucho que no la escucho, ¿no?
Sí.
Pero hay que volverla a escuchar, porque dice también, si es verdad que el tiempo está después, tenemos que volver a escuchar.
Pero Mujeres Argentinas sí te gusta.
Sí, me gustaba, sí. Sí,
La Zamba de Rosarito Vera, una ternura.
Preciosa, preciosa, pero hay cosas muy bonitas, ¿no? Ahí no sé si tocaba Ariel Ramírez el piano.
Creo que sí. Creo que sí, que está la misma barra esa de siempre de la Misa Criolla, Domingo Cura, todas esas
cosas,
¿no?
Sí, sí, sí. Al Cuchi no le gustaba, Ariel Ramírez, al Cuchi de Guizamón.
¿Sí?
No, me gustaba.
¿Qué le parecía? ¿Muy europeo?
No, al contrario, el Cuchi era muy europeo. Era esa mezcla necesaria, digamos, entre una extraordinaria conversación con la cultura universal y bueno, y el sabor y el color y el tiempo de una samba, ¿no?
Decía
que no lo quería y entonces yo le digo, pero Cuchi, está mal lo que usted dice, porque Ariel Ramírez, que eso, no le puede gustar como pianista, pero es un gran compositor, no solo pensar en una sala como Allá Lejos y Hace Tiempo, tantas melodías de Ariel Ramírez. Entonces Cuchi decía que cuando Ariel Ramírez una vez tenía que, lo inventó él este cuento, ¿no?
Sí.
Tenía que vender el piano. Había sacado un aviso en el diario que decía, vendo piano nuevo en el medio.
Porque hacía solo la grave y
claro,
la aguda.
Claro, la grave y la aguda.
Claro, era un poco efectista el
él,
toque, claro, es verdad.
Y a él me indignaba eso, ¿viste?
Había sido otra definición de dicha por un argentino que no es cualquier argentino y que siempre me maravilló, por más que sea irreverente y un poco cruel. Es lo que dijo Atahualpa Yupanqui sobre Quilapayún una vez.
Ajá,
dijo,
sí.
Un camión de peronistas.
Es tremendo. Eso es más duro que lo que dijo el Cuchi.
Sí, por eso te digo. Bueno, quiero subsanar un error, porque vos dijiste en la ficha, expectativas, conversar con gente inteligente. Yo te puedo recomendar otros programas, porque me parece que
no.
Te equivocaste.
Estoy muy bien, así que no se hubiera ido, no te quepa ninguna duda.
Bueno, ¿cómo se llevan la cantante y la profesora de filosofía?
Bien, pero yo no entendería, no sé si está bien separar esas actividades, digamos, porque yo pienso que la música es un pensamiento sobre el mundo, ¿no? Y la filosofía también lo es. Entonces yo lo que encontré es ese camino paralelo, o por lo menos esas tensiones que siempre son creativas en esos universos, ¿no? Creo que están juntos y no lo saben. ¿Cómo, no? Como esa sensación me da. Son universos que están muy juntos y que no saben que lo son. Así que bueno, ahora no estoy dando clases, a partir de abril de este año pedí una licencia, estaba muy cansada y estaba muy 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 discutidora con la institución universidad, ¿no?
Pero nunca, así como nunca me molesta dar clases. A lo largo de toda tu carrera en la música, ¿seguiste siempre ejerciendo el profesorado?
Sí, lo único que ha parado mi vida, que la ha detenido literalmente, es el golpe militar en la Argentina.
Claro.
Pero fuera de ese interregno, antes y después, he estado en la universidad, en el canto, y luego, después, con la democratización, con la vida democrática de la Argentina, he cantado, digamos así, en lo que se llama comúnmente más profesionalmente, no más, sino profesionalmente, es decir, donde grabé mis discos. Pero vos fíjate que, en realidad, mi carrera, como se suele decir, cosa que yo detesto esa palabra, y no sé por qué nunca se me ocurre una palabra mejor, la detesto, porque sé, la música no es una carrera en ningún lado, es un puro gozo y alegría y felicidad y sufrimiento también, ¿no? Es posterior al 84, todo es posterior al 84, incluso mi vida docente es posterior al 84, en la universidad, ¿no? Así que, sí, desde el 84 en adelante, heme aquí.
Bueno, ¿y cómo se ve a la Argentina desde Entre Ríos? ¿Con qué es ser entrerriano?
Linares Cardoso me dijo una vez, mire mi hija, para nosotros los entrerrianos la patria es el agua.
Ajá.
Y yo creo que es eso. Y es un azul, es un azul. Ay, es que azul. ¿Te acuerdas
sí,
de
tema? No.
Qué bonito, me acordé
no?
ahora.
¿Cómo no?
Eso es un riojano, ¿sabes? No me acuerdo ahora el nombre. Lo cantaba a veces. No me acuerdo, pero era tan bonito. Ay, este azul. Na, na, ni, na, 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 na. Sí. Tarari, ra, 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 ra. Tarari, ra, ra, ri, ra, ra, ra. Ay, este azul. La, 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 la. Precioso. Es azul. Entre aquí es azul. Buenos Aires no es azul.
¿Cuál sería el color?
No sé. Es un color más fuerte, más de movimiento, de velocidad, de furia. Entre Ríos es azul. Es azul. Tal vez sea el reflejo del agua, ¿no? En el cielo, y el cielo en el agua, no sé.
Ajá.
Tal vez.
La vieja leyenda de que nos parecemos más los provincianos argentinos con los uruguayos que con los provincianos argentinos con los porteños, ¿eso es cierto? Algo de eso hay.
Algo de eso hay, vamos a decir así, algo de eso hay. Viste, las cosas no son totalmente verdaderas ni totalmente falsas nunca, pero sí, yo creo que algo de eso hay, algo de eso hay. Igual a mí me gusta Buenos Aires, ¿no? Pero es como, o sea, como dice Cerati, estuvo muy 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 acertada decir eso. A veces Buenos Aires es la ciudad de la furia, ¿no? Y hay que estar siempre alerta, y pero no, no en el sentido de la seguridad y de todo esto que instalan los medios de un modo tan brutal, sino estar alerta en el sentido de cómo pensar las cosas, cómo encontrarse con los amigos, cómo no perder los amores, cómo estar en los lugares en que uno debe estar bien, digamos, buscar e insistir en buscar los lugares en que uno está bien. A veces son los conciertos, a veces son en Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Esas posibilidades son reales, existen y son muy importantes, ¿no? Es decir, saber que estoy a 10 cuadras de la Trastienda y que de ahí voy a ver a Osvaldo, Pato Russo, esa me genera alegría.
Sí, claro. La Trastienda es como un gran hogar de música uruguaya, ¿no? Porque no hay músico uruguayo que no haya tocado en la Trastienda, ¿no? Desde la,
sí, es
los
un
largos estudios de la Falti Resto,
sí, exactamente.
Jaime Ross en sus comienzos,
sí,
Leo Manía también.
Sí, sí.
Todos han ido a parar por ahí, la calle Balcarce, ¿no?
En la calle Balcarce, sí. Y sigue siendo un lugar de encuentro musical muy importante.
Bueno, ¿cómo nace la idea de este disco Litoral? Porque es tu primer álbum doble, digamos. Tenés 10 discos editados, ¿no?
10.
Y este es el primero que tiene un formato doble.
Este es el primero que tiene un formato doble. Y la verdad es que no volvería a hacer un disco. Ahora pienso en un disco simple, ¿viste? Que
sí.
Vos lo resolvés con 10 temas bien hechos.
Sí.
Y me parece un chiste.
¿Verdad?
No, la verdad que fue... Es difícil.
Bueno, ¿te acordás del célebre álbum doble de los Beatles, el álbum blanco? Que
así es.
Su productor siempre insistió en que debió ser elegir las mejores canciones y hacer un único disco, ¿verdad? No sé si a ti te pasó con esto o...
No, no, porque yo sostengo fuertemente la idea de los dos discos como dos ríos.
Claro.
Y esos dos ríos abrazan esa tierra. Uh-huh. Le dan un largo abrazo de agua, digamos, a esa tierra. Entonces ahí yo, no, ahí lo sostengo. Porque cuando descubrí que quería llamarlo Litoral, ahí percibí que debían ser dos. Que ese abrazo tenía que estar de algún modo.
Bueno,
mira, hemos hecho una edición de los dos, de un disco único, sí. Para Japón.
Ajá.
Y fue un parto para mí.
Elegir cuál va y cuál no va.
Claro. Igualmente respetamos, pareció lo que me pareció que estaba bárbaro que se respetara la idea de que quedara la gráfica así, uh-huh. con los dos ríos, digamos. Nada más que con menos temas cada uno, pero en un solo disco todo eso, ¿no?
Claro. Me dicen que llamó un oyente que su hija está haciendo una audición de danza y usa la versión tuya de El Cosechero.
Mirá, qué bueno.
Y te manda un beso. Esa
muchas
oyente.
Gracias.
No
es vale.
Pero dice que usó El Cosechero.
Mirá vos. El Cosechero es una canción hermosa, ¿no? Mm. Muy antigua del folclore argentino. Eso es de Ramón Ayala, son Rasguido Doble.
Mm.
Bueno, yo le hice una versión ahí, ¿no? Y Mercedes me dijo algo sobre eso. Vos tenés tendencia a cambiar la melodía de las cosas, chiquita, me dijo. Bueno, Mercedes,
¿y cómo me pasa ese comentario? A ver.
Esto en un camarín, antes de tocar en Palermo, en el Rosedal de Palermo, en febrero, donde había afuera, o sea, yo tenía unos nervios terribles,
afuera habían
80.000 personas.
Claro.
O sea, es un delirio, ¿no? Que me dijera eso en el camarín antes de subir. Pero claro, ella lo dice, eso me dijo, no, los entrerrianos te van a matar, esto, los litoraleños te van a matar, eso es el viejo río que va. Y yo justamente quería salir de ahí. Yo imaginaba al tipo en la canoa y entonces claro. El viejo río que va, pechando, ¿no? Pechando, remando y pechando contra el río para poder avanzar. Entonces armamos con los músicos, digamos, la forma de tocarlo de tal modo que yo pudiera asociarlo de ese modo, digamos. Yo no quería acentuar, y en general evito esas acentuaciones.
Pero ¿sabes que el rasguido doble del Cosechero en el Uruguay es un tema tradicional? Lo cantan los... Bah, cuando iba a la escuela primaria,
sí, yo lo sé.
Se cantaba el Cosechero,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto. Entonces yo quería hacer eso y después, bueno, esos recursos que por ahí uso también, que es ir quitándole los textos, ¿no? Esperar... la vuelta armónica, digamos, pero ir introduciendo o quitando, sustrayendo palabras.
Ah,
entonces, eso que estaba completamente rutinizado nosotros, digamos, adquiere otra dimensión. Eso quiere decir cuando yo digo lo que estaba como así, rutinizado nosotros, esa palabra tiene, sin embargo, nuevas voces, ¿no? Nuevas palabras.
Estaría para escuchar un poquito del Cosechero, ¿no?
Ah.
A ver, déjame ver, es el track número 3 del disco que dice Paraná, obviamente, porque es la parte del Paraná, el track 3. Vamos a escuchar un poquito a Liliana Herrero y
del
Cosechero cuando el señor maestro lo disponga.
Ahí está.
Ahí.
Río que va cruzando el amanecer como un gran tamal lleva la balsa en su loco baile rumbo a la costa se puso el cielo y entre copos blancos mi esperanza canta con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Tierra del chato que brechera y notará, prenderá mi sangre con un rondo flaco sal, será en el sur con mi sombrero bajo el sol, bajo el luz. un gran camalotal, lleva la barca, no puede, como la que blanco, con manos curtidas dejaré mi corazón. La tierra de tu tierra se montará, tendrán sangre con un rojo zapucay, serán el surco mi sombre, algo de luz, algo de luz. Casa blanda mojada de hueso, un ranchito borracho de sueño, algodón que se va a mojar. Casa blanda mojada, un ranchito borracho de sueño, corrientes tengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé, rumbo a la cosecha persiguiendo cero, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con mano que empieza a dejar el algodón, corazón. La tierra de Chaco, tierra ciega, prenderá mi sangre, será en el surco mi sombrero, faro de luz, algodón que va, que va, la blanda mojada de luz, un ranchito borracho de sueño, quiero yo.
Y en el medio del cosechero también Fernando Cabrera por allí, ¿no?
Sí.
Aportando su granito de
arena. Ahí está, respondiéndome, se produjo ese encuentro muy lindo. Porque Fernando fue, unos días, bastante tiempo antes también, cuando estábamos con Diego Rolón maqueteando este disco, uh-huh, digamos, porque también lo consultamos y fue un productor artístico, un coproductor artístico, uh-huh, de este disco, ¿no?
Uh-huh.
Y participó en muchos temas. Además de yo hacer temas de él, digamos, pero también por otro lado hicimos, por ejemplo, Gurí Pescador, sobre la idea de la versión que él tiene ya, que canta acá hace mucho tiempo, ¿no? Yo no sé si tiene grabada en realidad esa versión, no me acuerdo. Ahora me dijo, hoy hablé con él y me dijo, está grabando un nuevo disco y eso, así que, bueno, festejaremos eso.
Y claro, ni que hablar. Te preguntaba fuera de micrófono cuando llegaste si es la idea de este disco que hace referencia tanto al agua y al Paraná y al Uruguay, es anterior a todo este entripado que se ha armado con los puentes y con todo esto.
Muy anterior, muy anterior. Mira, el disco salió en octubre del año pasado,
ajá,
del 2005, pero a su vez yo, fue algo que estuve pensando un año largo, un año y medio, ¿no? Estuve, uh-huh, pensando, lo escribí como proyecto, yo pensaba hacer un gran viaje, pero no cartográfico, sino no para ir a recopilar nada, sino para escuchar, los sonidos de los lugares, digamos, los sonidos, no solo de los que producen los hombres y las mujeres, sino los mismos del río y de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, ese viaje lo reducí a Misiones, que era de las provincias de la Mesopotamia Argentina la que menos conocía, ¿viste? Y ahí me impactó mucho porque
la Tierra Roja,
Me impactó la Tierra Roja, me impactó el Portuñol, me impactó fuertemente la presencia gaúcha y brasilera en este en Misiones, la inmigración ucraniana, polaca, la cercanía de los dos ríos, son pocos los kilómetros que separan el Uruguay del Paraná en Misiones.
Y está, ¿no?, la triple frontera.
Y está la triple frontera. Ahí hay un manantial, digamos, increíble de cultura, ¿no?, y de música.
Y me decías que te han preguntado...
Grandes chamameceros, ¿viste?
Sí, claro.
Grandes chamameceros. Y después el acordeón como un instrumento fundamental que atraviesa de norte a sur toda la Mesopotamia.
Por acá aparece Raúl Barbosa, ¿no?
Raúl Barbosa, ¿no?
Que vino hace poco y yo nunca lo he visto tocar y también me quedé helado.
Es impresionante, Raúl.
Impresionante.
Sí, Raúl es un gran músico. Y
impresionante.
Fue muy increíble lo que pasó con él, porque él pasaba por Buenos Aires y se volvía para Francia, donde vive, en París. Y yo simplemente le pedí que hiciera, para mí, un himno del chamamé, que es La Calandria, ¿no? Le saco a Big Ball, que es uno de los grandes para mí, el que más me interesa de los chamameceros. También me interesa con Marola, Montiel y todo, ¿no? Pero a mí la verdad que Isaco me mata. Y La Calandria es ese chamamé, taray, taray. Es muy lindo. Y bueno, entonces yo le pedí que lo grabara una tonalidad que a mí me viniera bien y después algo iba a hacer con eso. Y él se fue y eso quedó ahí. Y yo estaba terminando un disco y digo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? Y después decidí decir un poema de Juan Eli Ortiz, que era un gran poeta entrerriano de Paraná, murió en Paraná, y entonces decidí decir ese poema, fui al río sobre la calandria y cada tarde estar areando en diálogo con el acordeón de Barbosa.
Te iba a preguntar, porque me decías que había gente que pensaba que este disco había sido hecho a propósito del conflicto, y en realidad me decías que anterior.
Sí, es muy anterior. Incluso te digo, me han llamado organizaciones ecologistas y yo que sé, preguntándome si había sido hecho a propósito de esto, y no, nada que ver, la verdad que no, fue muy anterior. Este conflicto me tomó sorpresa fuertemente y me gustó mucho, digamos, y me tomó de sorpresa como a tantos, ¿no? Uruguayos y argentinos, ¿no? Pero la verdad que no, nada que ver. No.
Sí, yo la verdad que no tengo muchas ganas de preguntarte tu opinión sobre el conflicto, te digo, sinceramente.
¿Qué crees que lo digo? Yo lo he dicho en muchos medios hoy porque todos finalmente me lo han preguntado, y yo creo que está bien que sea así porque es una preocupación fuerte para todos nosotros.
Sí.
Yo la verdad que pienso que yo no estoy convencida que ambos presidentes hayan hecho los esfuerzos necesarios para resolver esta cuestión con mucha antelación, antes de que se desatara esta locura, digamos, de donde se han dicho cosas horribles de los dos lados, digamos, horribles. Y por otro lado, eso es uno de los aspectos, digamos, me parece que Cancillería, que los presidentes debieron haber instrumentado las formas para conversar más razonablemente todo esto. La segunda cosa que me parece que hay que decir es que la Argentina no puede decir lo de la contaminación de los ríos sin decir cuánto la Argentina ha contaminado los ríos, digamos. El Paraná está contaminado con pasteras hace mucho tiempo, el riachuelo es un asco, en fin, debemos pensar eso y decirlo, ¿y qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué hemos hecho nosotros con los ríos, digamos? Bueno, tendrías que ver el Paraná arriba de esa sirena, ¿no? Tendrías que verlo, es muy triste también, ¿no? Y eso lo vimos en el viaje de Misiones. Otra cosa que me parece es que finalmente somos los dos pueblos rehenes del nuevo orden mundial y de ya estructuras, digamos, de industrias, de fábricas y de industrias que ya no tienen ni suelo, ni territorio, ni historia, ni nada, digamos. Simplemente van a ir a trabajar en donde el trabajo sea absolutamente barato, ¿no?
Sí,
entonces
somos rehenes, ¿no?
Y claro, somos rehenes de esta situación, eso es lo que me parece, ¿no? No, teníamos que a poder haber podido conversar sobre esto, digamos, ¿no? Porque si no, el conflicto se planteaba en términos de o contaminamos el río o el Uruguay no tiene trabajo. O sea, yo no puedo aceptar esa
alternativa de hierro.
De hierro y falsa, ¿no? Como una jaula de hierro, es como no puedo pensar con esa contradicción, digamos. Nadie quiere que se contamine el río, ni nadie quiere que la gente no tenga trabajo, es un disparate, ¿no?
Claro.
Esa es mi opinión y la que estaba más o menos con palabras más, palabras menos, lo que he dicho durante el día de hoy.
Bueno, el hecho que el disco de Liliana Herrero tiene un mapa donde figuran como ciudades, que yo les iba a contar, en puntitos en el mapa, con el correspondiente nombre, todos los músicos que han intervenido aquí. Entonces, hay ciudades de la región que está entre los ríos Paraná y Uruguay que se llaman Fito Páez, por ejemplo. A ver, los nombres más conocidos, bueno, Edu Lombardo, porque hay ciudades uruguayas también, Fernando Cabrera, Hugo Fatoruso, Juan Pablo Chapital, Julio Ramírez, Martín
Pantírez,
Osvaldo Fatoruso, Pablo Bendó, Raúl Barbosa, al que nombrábamos un poquito,
sí,
y nada menos que hay una ciudad en esa zona llamada Rubén Rada también, así que imagínense ustedes.
Sí.
¿Elegiste otro del lado del Uruguay? Porque recién escuchábamos uno, el cosechero, ¿no? Fue el último que escuchamos. ¿Elegiste uno del otro? A ver.
Sí, pero te quería decir una cosa sobre eso. A mí me emocionó mucho cuando el diseñador, que es un querido amigo, Alejandro Ross, hizo esa propuesta, ¿no? Porque esos nombres y otros que estuvieron en el disco y que no están ahí, son personas, son pero también son pequeños universos para mi vida, digamos, ¿no? Son personas importantes en mi mundo, cada uno de ellos. Y entonces, que estén ahí como pequeños universos de un territorio al que yo pertenezco, me parece maravilloso, me parece que estaré conversando con ellos siempre, ¿no?
Por lo que dijiste, porque fíjate que la noción de pequeño universo es como contradictoria, ¿no? Pues está bárbaro, ¿no?
Ah, yo creo mucho en eso.
Universo, sí, está bárbaro, ¿no?
Yo creo mucho en eso, yo ya no puedo pensar grandes totalidades. Ya bastante me llevo con dificultades mi propio universo, que siempre es contradictorio y conflictivo, como todos los pequeños universos, claro, de cada uno, ¿no? Así que bueno,
otro del lado del Uruguay.
Del lado del Uruguay. Ay, no me acuerdo qué hay, decime.
A ver, te digo, por eso. Bueno, el tiempo después ya lo escuchamos. Salto Grande, Tierra Adentro, Negrita Martina.
Ah, Negrita Martina.
Negrita Martina, es el 4, ¿no?
Me gusta mucho porque está tocado por un pianista paranaense extraordinario que se llama Carlos Aguirre. Uh-huh. Extraordinario pianista. Y me encantó traer a Carlos Aguirre de la costa del Paraná a tocar un tema de un hombre de la costa del Uruguay, del Río de la Plata, ¿no? Y me encantó llevar a hombres del río, de esa ribera, a hacer temas de hombres del río Paraná.
¿Cuánto hace que lo conoces a Viglietti, que lo escuchás?
Que lo conozco hace muchísimos años. Lo conocí en los años 60 y pico.
¿Mirá?
Sí. Sí, fue el primer músico uruguayo que yo conocí y con el cual canté. Yo tenía un grupo en Rosario en los años 67, más o menos, que se llamaba Canto Libre, especialmente,
claro,
en honor a una canción de él, ¿no?
Un disco, y él lleva ese título.
Exactamente. Y bueno, después lo dejé ver. Y cuando vine hace 2 años, por primera vez, a Montevideo a tocar, porque la verdad que mi presencia...
¿Cómo demoraste, no? ¿Demoraste?
Hizo que tardía, y yo no sé por qué. Recién le quise venir.
Curioso.
Sí, muy curioso. Y ahí me lo reencontré
a Daniel.
A Daniel, y fue una emoción enorme. Y después, justo estuvimos ahí, después resulta que en el verano fui a Medio y Medio, en Punta Ballena, y me lo vuelvo a encontrar, y después volvimos a Montevideo, y cantamos juntos en Medio y Medio también, fue muy lindo. Y volvimos y después nos encontramos en cuanto al tablado había de las murgas y yo qué sé.
Daniel también tiene su programa de radio en esta emisora, se llama Tímpano.
Claro.
De la emisora.
Sí, verdad.
Y Negrita Martina...
Y ahí está su foto también abajo.
Claro. Sí. Negrita Martina forma parte, si yo mal no recuerdo, de Canciones Chuecas, ¿no? De uno de sus discos más tradicionales.
Eso no lo sé.
Creo que sí.
Pero si vos lo decís,
sí,
debe
ser así. Que sí.
Claro.
Un clásico suyo.
Un clásico, sí.
Bueno, así que vamos a Martina. Esto es como una reunión de sonidos entrañables. Está la composición de Daniel, y su música, ese piano magnífico, donde aparece, qué sé yo, desde Bill Evans hasta Debussy, ¿verdad? Y tu entrega, que no se puede ver.
Que me gustó. Imagínate, es una canción tremenda, porque ¿quién no cantó esta canción de la gente de mi generación, no?
Claro.
Para mí fue muy importante. Y después yo le pedí, cuando terminamos de grabarla, le digo, negro, yo, le decimos negro, no el negro Aguirre, le digo, negro, yo creo que al final hay que poner un acordeón. Me dice, no, me parece que ya está bien.
Está, claro.
Yo digo, no, yo estoy convencida que poner, y entonces, bueno, voy a intentar algo, y lo que hizo es, él mismo tocó el acordeón, ¿no? Y salió del estudio y dice, pero ese pianista que no me da lugar para nada, hacer ninguna armonía. Era él mismo, ¿no?, que tocaba el acordeón.
Un detalle internecedor, me encantó que quedas diciendo, tan solo canción, y que como un eco queda allí, ¿no?
Qué increíble, sabes que cuando lo escuchamos con, se me ocurrió ahí, ¿no?
Sí, sí.
Cuando lo escuchamos con el negrito, apagamos las luces del estudio,
claro,
y nos pusimos a escucharlo, y él
cada vez que pasaba, cuando llegaba a ese lugar, pues, sí, solo porque yo repetía eso, tan solo canción, sí, canción, y él decía, qué hermoso, cada vez que lo escuchábamos, yo, qué hermoso, y yo digo, pero no me festejé esa pavada, le digo yo.
Pero
y entonces ahora...
con la misma pavada que es.
Ahora vos me lo traes. Y me dio así, me dio ganas de repetir eso, tan solo canción.
Bueno, no está de más repetir esto, hablando de repeticiones, pues ya estamos casi cerrando esto. Viernes 11, es decir, mañana.
Sí.
Sábado 12, pasado mañana.
Sí.
En la sala Cita Rosa, localidades de 650 pesos, en venta en boletería del teatro por Red UTS, descuentos especiales, jubilados y tarjeta joven. Liliana Herrero con el grupo formado, repito, por Matías Arriazu en guitarras, Mariano Canteno en percusión, Juan Pablo Chapital en guitarras y Edu Lombardo en percusión. ¿Qué puedo agregar después de todo lo que charlamos y de toda la cantidad de emociones que...?
Y mañana también van a ir algunos, yo creo que van a ir mis queridos amigos. La verdad, pienso que Osvaldo va a ir, que Oscar Truso, que Lugo va a ir y van, bueno, van a subir a tocar algo, que Fernando Cabrera va a ir y va a tocar algo. No sé.
Porque sí va a haber un montón de regalitos.
Rubén Rada, no sé, para mí también va a ser sorpresa.
Ni vos sabés lo
no,
que va a
pasar. No, ni sé, pero yo sé que mañana los voy a llamar a todos y que si van,
sí, algo
les pido por favor que suban a tocar conmigo, ¿no?
Liliana,
me gustaría mucho encontrarlo al final de su rutina también y decirle que vaya, así.
Ha sido un gusto.
Para mí también, bueno, para mí muy grande.
Un honor y pasé bárbaro este rato contigo, muy amable.
La verdad que sí, además hablar con un músico... Es muy grato.
Muchas gracias, Liliana.
Para decir un adjetivo pobre.
No, está muy bien, está muy bien. Bueno, hay más otra historia en El Espectador, la primera vez.
Grita Martina, la cosa quita que el rey va a dejar y pongamos quita la almohada, que usted está cansada de tanto esperar.